Señoras y señores, niños y niñas, a todas las personas, la linda comunidad que hemos construido, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de
¡Para Papá!
Nachito, ¿cómo estás? Oye, mira, estamos estrenando estudio,
sí,
primera
vez. Estudio Bogotá.
Estudio Bogotá. Sí. Porque hoy tenemos a una persona que no es de Bogotá.
No es de Bogotá.
No es de Bogotá, pero él vive en Bogotá. Viene directamente desde la costa y digamos que su vida.
Me dijeron que es tu compañero.
Es mi compañero.
Ahora, ya vamos a hablar de qué. Rival después.
También, ahí estamos revelando pistas. Igual ustedes ya leyeron el nombre del título, nosotros acá estamos metiéndole demasiada expectativa a esto. Quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en Para Papá. Él es comediante, trabajó como locutor también hace muchos años, imitador de tiempo profesional y ahora se está enfrentando hace poco, como nosotros, a la vida de padre.
Casi igual que nosotros.
Costeño de pura cepa, para que tú vayas viendo. ¿Eh? Y es una de esas personas que convierte cualquier anécdota en una historia digna para contar y todos sus problemas en el tiro perfecto para terminar un chiste. Con ustedes, bienvenido Tavo Bernández. Papi.
¿Qué ha pasado?
El cocinero también, por si no lo saben y porque ya ustedes se irán dando cuenta y acuérdense de este podcast. Mi hermano, bienvenido Para Papá.
¿Cómo van? Hombre, chévere. Gracias por la invitación. Hoy del otro lado del charco.
Gracias por la invitación.
Hombre, muchísimas gracias, ¿no? Por la invitación, por todo.
Dicen que la paternidad lo cambia todo y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Baladán. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
Primero, gracias por venir. Este es un espacio para desahogarnos nosotros.
Los hombres. Ah, sí,
en estos momentos, sí, tenemos pañitos. Si querés llorar,
bueno, van a llorar ustedes.
Agarren. Queremos llorar.
Lo primero, ¿cómo te sentís en esta nueva etapa? ¿Cómo?
Bien.
Obviamente,
bien.
De papá.
De papá, bien, bacano, chévere, realizado, la logramos. Yo pensé que era una pistola de salva.
Okay. Ya vamos a hablar de eso.
Ok.
De cosas más. Pero bien, bacano, realizado. Ya, y creo que llegó en la edad justa en la que quería ser papá para estar un poquito más tranquilo laboralmente y poder dedicarle tiempo a Emiliano.
Chévere, chévere, justamente.
Vamos a decir cuánto tiempo tiene. Emiliano tiene 8.
8 meses.
8 meses, claro, en 8 años. Sí. 8 meses.
Yo, Isla ya tiene 9 y 10. Luca, vamos ahí, 10. Estamos seguiditos.
Sí, por un mesecito. Nos hubiésemos puesto de acuerdo, muchachos.
No, pero si está bien, porque... A la 1, a las 3, ya.
Ay, los tres. No. Tavo, parce, bienvenido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocernos hace muchísimo tiempo.
Mucho tiempo,
de hecho,
mucho
yo estaba de ese lado la primera vez que nos vimos.
Hoy del otro lado del charco, porque recién arranca Sebas con el tema de las redes. Entonces, ay, hay que entrevistar al primer tutuber de esta web.
Tutuber.
Y mi primer entrevistado fue Sebas. Sebas arrancando.
Ah, ese es el que me dijiste que no te funcionó.
No funcionó tanto que el man creció. Creció y se fue lejos.
A mí me hicieron famosos cuando me entrevistaron en ese programa. Bueno,
mira, una vaina que le llaman buena espalda y es que yo llego a un negocio y se va llenando.
¿Ah, sí?
Entrevisto a alguien y se pega.
Ah, no, papi, pues yo es que era.
Que me entrevisten a mí para ver si algo.
Vamos a ver qué pasa en Para Papá.
Vamos a testear.
Bueno, yo quiero preguntarte, iniciar esta conversación, como quiero saber, ¿cómo imaginabas tú antes como la paternidad? Digamos, siento que estamos en un tiempo en el que realmente nadie quiere ser papá, nadie quiere ser mamá, todo el mundo como que le huye a esa responsabilidad.
Uy, ¿puedo embalar ya con esa respuesta?
Sí, de una. Sí.
Gente, yo les digo, sin compromiso. Gente que no le gusta el compromiso. Usted puede tener compromiso para hacer cualquier cosa. Igual es respetable si usted no quiere ser papá, pero si quiere enculebrar con cualquier vaina. Yo tengo perro y tengo gato.
Ya.
Toda mi vida he tenido mascotas. Pero ese cuento de que no, es que yo tengo un animalito. No. Dejémonos de bobadas, dejémonos de huevonadas. El animal es animal, pero no podemos humanizar.
Claro, hay gente que sí, de verdad, tiene muy claro que no nacieron para eso. Yo realmente peleo contra el argumento de que dice todo, no, para sentirte realizado tienes que ser, no, yo respeto mucho pues como lo de cada quien, pero sí es verdad que siento que cuando uno tiene un hijo la vida cambia y realmente conoce lo que es el amor. ¿Cómo te imaginabas tú esa etapa de la paternidad antes de ser papá? O sea, que ¿cómo la veías?
Antes de ser papá, bueno, te digo, a mí me metieron miedo con el tema de ser papá porque vengo de una crianza un poco ortodoxa donde el que se casa busca casa. Entonces, en esa época donde uno llegaba y embarazaba a la niña en un embarazo no deseado de colegio, de la cuestión, pan, te hacían casar, ¿ya? Entonces, entonces tú tenías que crear una familia obligado o criar un niño obligado con una persona que pronto no querías y eso es lo que causaba era rupturas.
Sí. ¿De qué parte de la costa eres tú?
Barranquillero.
Barranquilla.
Y así fue por mucho tiempo. Entonces en la casa se creó esa regla del que embaraza busca casa. Y uno le tenía miedo.
¿Tú estás casado ahora o no?
No.
¿Te gustaría casarte?
Vivo en unión libre. Volvería a casarme. Lo hice hace mucho tiempo, no me fue bien.
¿Pero vos pensás que si te casarías ahora hubiera diferencia?
¿Ahora que hay un hijo?
Claro.
¿Yo me casaría? Sí. Sí, me casaría. Obviamente, pues las chicas también quieren pues, vivir ese sueño, ¿saben? Pero no lo haría de la misma manera en como lo hice antes.
Ya. ¿Cómo lo hiciste antes y cómo lo harías?
Perfecto. Matrimonio de revista, portada de revista, invitados de lujo, un montón de dinero gastado y pues bueno, se fue a la miércoles.
¿Vos pensaste que lo hiciste más también por el que dirán que más por uno?
¿O? No, más como pegado hacia ella. Más como pegado hacia ella de ay, que sea algo chévere, algo bonito.
Claro, ella quería algo también
como
así grande.
Como todas las chicas lo quieren. Sí. Tipo, cuento de los hermanos Green y ay, van al carruaje. Sí. ¿Cómo lo haría esta vez? Yo me casaría. Me encantaría casarme en Las Vegas. Es una vaina bacana. Me encantaría casarme en Las Vegas. Bacano, chévere. A mí me parecería esa vaina chévere. Pegarme una rumba bien bacana con mi pareja.
Ya.
Y esa plata que me gasté, irnos a un lugar donde giremos el mapita Moody
y ahí mismo nos vamos.
Vámonos para allá, a pasarla bacano, a disfrutar, a comer.
Si a mí me pusieran a elegir, no sé si de pronto yo iría a Las Vegas, pero yo sí me imagino como algo más así, ¿sabes? Como que más que pensar en una lista de invitados gigante y como que
poner feliz a todo el mundo. Papi, es que tú vas a darle comida a un poco de gente que te va a criticar la comida.
Yo voy por el otro lado, ¿eh?
Okay.
A mí sí me gustaría que estés, me gustaría todos mis amigos.
Pero tienes un círculo muy cerrado, pero cuando metes 200 personas y tú les dices, ojo, yo viajé sobre, ¿sabes cuánto recogí en la mía?
¿Cuánto?
1,800,000 pesos y me gasté casi 30.
Ay, sí, no.
Lo que me pasó, yo estaba...
¿Qué poner un mínimo?
Yo estaba armando el casamiento cuando me enteré que iba a ser papá. Y esa fue una de las cosas. Mi esposa me dijo, no, mínimo 200.
No, o sea, joda.
Y la persona que nos empezó a organizar, ajá, es una persona que le organiza las fiestas a el muchas celebridades.
Ajá.
Muchas. Y me dijo algo que se lo dijo a mi esposa. Se lo hizo una persona muy famosa, un cantante muy famoso, y dijo, si él, más famoso que ustedes, invitó a 150, ¿vos pensás que vos conocés más gente que él? ¿O vos tenés más amistades que esa persona?
La verdad, sí. Uno puede tener más.
Pero digo, más amistades, ¿entendés? O sea,
claro, como gente que tiene que estar ahí.
Lo que uno quiso decir es, no porque tengas amistades quiere decir que sean tus amigos reales.
Claro, claro.
O el círculo más cercano.
Claro.
Pero yo creo que 120 personitas, hasta 120 para mí está bien.
Es que yo pienso, por ejemplo, la revelación de Isla, nosotros se supone que íbamos a hacer como algo súper íntimo. Lo hablamos desde... Bro, 82 personas, güey.
¿Revelación?
Sí.
¿Qué es esa vaina, marica?
Para que le muestro la mía.
¿Qué es eso? ¿La revelación del qué?
O sea, de género, para saber si era niña.
Hombre,
¿qué
es esa vaina, papi? Esa vaina, eso es plata gastada. Yo no necesitaba ver a pañales.
Que se me ocurrió fue decirle que quienes creían que iba a ser niña trajeran pañales y los que creían que iba a ser niño trajeran pañitos. Papi, todavía tenemos así una pila de esa
bendito
vaina.
Que Dios, no, hombre, yo no me puse nada de esa vaina.
Pero vos, para, y ahí va. ¿Vos pensás que eso es generacional? Vos sos un poquito más grande que nosotros.
Sí,
¿vos tenés?
42. Ya voy para
okay. Yo tengo 36.
Yo 30, acabo de cumplirlos.
Claro.
Papi, sí.
¿Vos pensás que, por ejemplo,
soy un señor en cuerpo de niño?
¿Vos pensás que esas cosas son generacional un poco? O, por ejemplo, esto del revelación de sexo.
Yo no le llamo generacional, lo llamo...
De moda, no sé.
Sí. De moda. Ahora no me callen. Ay, chao, permitamos, normalicemos.
No, yo siento que hay muchas maneras de...
Pero sí, hay muchas cosas que se vienen a la moda, pero creo que hoy podemos optimizar ese... Igual tú puedes hacer con tu plata lo que te dé regalada la gana. Pero, por ejemplo, nosotros dijimos, optimicemos esa plata para cosas que tenemos que asegurar del pelado.
Claro.
¿Ya? Porque yo cago con una fiesta de 20,000 personas y das el niño y esas 20,000 personas después no me van a ayudar a nada. Mi revelación en realidad fue con mi círculo cerrado de amigos en contarles que fueron los que me hicieron barra para que yo quedara embarazado. De hecho, esos manes casi me acompañan en la cama a empujar también. pero hicimos el tema y la doctora nos dice... Ah, nos entrega un sobre. Aquí está. ¿A qué familiar le vamos a entregar para la revelación? Yo le dije, a ninguno, mi vida. Entrega esa vaina aquí. ¿Yo qué plata voy a gastar en esa vaina?
¿Qué es, hombrecito o niña?
Ojo que yo tampoco gasté tanto dinero. O sea, porque ahorita uno tiene herramientas de las redes y vamos a hacer esto por intercambio. Entonces uno consigue la comida, la cosa. Pero sí es verdad que eso fue, fue igual. Sí, es una inversión que yo también pensaba. Hubiéramos podido hacerlo nosotros, un pastelito.
Yo la gasté con ganas.
No sé qué.
Lo que me costó, yo la gasté con ganas. Yo la disfruté.
Bueno, y ese ese día yo llevaba sin beber un año y ese día me la pegué, papi, pero como, ¿sí? O sea, como si llevase un año sin beber, literal. Y feliz de que obviamente pues el resultado
eso es lo bueno,
se obtuvieron.
Si tenés que hacer las cosas, las haces con ganas de gastar.
Sí, claro.
O sea, si lo vas a hacer, hazlo con ganas.
Mira, Tavo, ahorita, bueno, mencionas, vas a cumplir 42, dices. 42. Cuando uno tiene 42 años y bueno, 41 y se convierte en papá, como que siendo cuarentón, ¿tú crees que o sea, qué sensación te da? Como que la paternidad te agarró tarde, te agarró justo a tiempo, o te agarró como con ya más experiencia y como que en el momento en el que tenía que ser.
Para Gustavo Bernate, lo agarró en el momento justo.
Ya.
En el momento en el que la vida, Dios, Alá, Buda, la Ganesha, la manzana, la pera, lo que fuera. Pero para mí, Dios lo puso en el momento exacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque venía de momentos altibajos de la vida o temas profesionales o lugares en los que, créeme que no le hubiera dedicado el mismo tiempo o la misma atención a la que hoy le estoy dedicando a mi familia. Entonces, creo que ese momento en el que yo le di, le insistí, boté energía... pensé, yo dije, es que yo no preño, no embarazo.
Porque si
no
en algún momento cosa. Pensaste que vos dijiste, vos decías, capaz que soy infértil.
Claro, porque, por ejemplo, cuando bueno, había tenido mi primer matrimonio en ese momento, en ese entonces mi pareja no quería tener hijos, ¿vale? Después de habernos casado. No.
Pero eso también fue una decisión de antes de los dos.
¿Pero por qué no? ¿Por qué no hiciste esa vaina antes?
Claro.
¿Por qué no hiciste eso antes?
Claro, no me gastaba la plata.
Che, no hubiera gastado esa plata. Ah, pues, vas a avisar después antes, que no. Pido la comida que no te gusta la carne.
¿Pero lo hablaron antes?
No, pero yo te estoy diciendo, ¿por qué no dijiste antes?
¿Pero por qué no lo preguntaste también, boludo?
Ya, no, pues obvio, o sea, tú te estás casando para tener una familia. Respetable, perdón que te interrumpa,
claro, obvio,
respetable el tema al final de, no, que, ajá, que no quiero que mi cuerpo cambie, creo que tengo más cosas por hacer y cumplir. Válido, perfecto.
Claro, sí, claro.
Entonces, pues, obviamente no hubiéramos hecho todo este tema, o sea, arranque y vaya y haga su cosa.
Claro, claro.
Volví, tuve otra pareja, hubo como la medio conversación del tema y tampoco nada. Y de ahí para adelante yo dije, no, yo creo que ya me quedo así. Entonces yo dije, si yo llego a los 40 años y no llego a tener un hijo a los 40 años, yo dije, ya desisto del tema.
Cierro la fábrica.
Sí, yo dije, corto el tema y chao. Y con Claudia, pues bueno, empezamos una muy buena relación hasta el momento. Todo va bacano, lo normal de una relación. Hablamos del tema y ella me dijo, bueno, sí, a mí me parecería chévere tener hijos, me veo en el tema, me siento cómoda contigo, creo que puede ser un buen tema, bueno, listo, dale. No empezamos a programarlo, sino como que se iba dando, pero nada, ya. Entonces nosotros, como pareja, nunca nos cuidamos ni nada, sino, hágale.
Si sale, sale, si no, ya.
Pero así llevamos 5 años, dije, no jodas, en 5 años que no se dé. Entonces ya a mí me preocupaba el pensar en, ¿será que soy yo? Tavo, es que hazte un examen, entonces para mí ir a hacerme un examen de fertilidad era duro, uno por prejuicios y dos porque siento que cuando tú vas a ese tipo de cosas, más llamas eso.
Sí,
claro.
Entonces yo dije, no, dejémoslo mejor a la voluntad de Dios y así fue y se ejecutó así.
O sea, nunca fuiste y lo dejaste ahí.
No, yo lo dejé así.
Ven, y cuando llega esta noticia, o sea, ¿cómo la tomas? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo, o sea, llega ella y te dice, bueno, mira, estoy embarazada? Primero, ¿cómo?
El que me di cuenta.
¿Qué?
Claro. Yo estaba en una gira con un grupo de comediantes con los que estoy.
Los de la culpa.
Los de la culpa.
Guiño, guiño por allá.
Y entonces me dice, oye, mira, no me llega mi periodo menstrual. Y ella es súper cronometrada con ese tema. Yo le digo, bueno, esperemos a ver, mientras ya yo llego, a ver qué pasa y tal. No, nada, es sábado y nada. Eso debía haber llegado el jueves y es sábado. Yo, ok. Yo llegué, ¿qué fue? Como un domingo. Y llegué y le dije, bueno, salgamos de esa pendejada. Tú estás preñada. Yo hablo así.
Tú estás preñada.
Voy a buscar una prueba de esas de embarazo, un test de embarazo. Llegué a la farmacia y no hay cosa más chistosa que uno ir a comprar un test de embarazo.
A ver.
Porque te miran.
Sí.
Te miran, claro. Entonces,
se sintió uno juzgado.
Sí.
Como pero que, bueno, y no se cuidó, ¿no?
Menos mal que cuando lo haces con tu pareja, pues no claro, te sientes tan juzgado. Claro. Antes se alegran.
Sí, sí, ya. Sí.
Entonces, hola, ¿cómo estás? Ven, disculpa, tienes pruebas de embarazo. ¡Uy, don Tavo, qué chévere! Vamos, esta sí es.
Ese es mi campeón.
No,
vamos.
Ni siquiera. Esta sí es.
Ni que te conociera, ¿no?
Y me entró un ataque de risa y ¿por qué me dicen así? Ah, claro, es que como usted no embaraza, yo no jodas, todo el país sabe. Yo subí.
Ah, porque sí habías tenido esa conversación con tus fans o lo habías subido. No,
pues que eso está puesto en un show de comedia.
Ah,
de que Porque a mí me dicen pistola de salva.
Claro, tus amigos ya te empezaron a joder por eso, obvio.
Papachorrear. Entonces, bueno, llegamos con el test de embarazo. Qué bueno. Pues Claudia entra al baño, obviamente, hace su test y eso no, ni siquiera duró nada en que ella toma esa muestra de orina que normalmente toma ese test y sale enseguida, pim, positivo. Y a mí me entra un ataque de risa. Yo no aguantaba la risa. Le dije, estás cogida, estás cogida. Y ella llorando. Y era como nervios y llorando. Obvio, no lloraba de felicidad. Se había embarazado un comediante. ¿Qué podía esperarle?
Ay, parce, qué locura. Es la primera vez que tenemos un invitado que es el que se da cuenta que va a ser papá sin que se lo digan.
Usualmente sí.
Entonces yo le dije, nena, no, estás embarazada y tal. Lo miramos y ahora, yo le dije, ahora nada.
Y ahora es lo mejor del mundo.
Lo queríamos, lo deseábamos.
Claro. No estamos casados, todavía ya. No nos vamos a casar, tranqui.
Pero es que al final un niño no amarra. Ni es motivo para casarte, ni nada. No. O sea, al final es un paso que tú das como en un proceso de avance de la relación. Pero vuelvo y te digo, son decisiones.
Digamos que tú vienes de una familia costeña, que a lo mejor suele ser un poquito...
costeña, mi mamá es la costeña, mi papá es bogotano.
Ah, ok. Bueno, y de pronto ese lado, digamos, materno, ¿qué pensó, por ejemplo, como... parce, Tavo va a ser papá, pero no se ha casado, no. O sea, ¿hubo algo ahí o...?
No, ni siquiera eso. Vuelvo y te digo, o sea, ya yo había estado casado. O sea, eso no tiene nada que ver ya después de los 40 años que te vas a decir. Sí, me hace el favor y se me casa. Sí, ya soy yo el que manda la plata para
allá. Escúchame, ahora que ya, bueno, tiene 8 mesecitos, ¿pensás tener otro o ahí te quedaste?
No, yo ya estoy en el... Voy a esperar a que salga mi hijo. Voy a esperar yo buscando el reloj. A que, como tomemos ese espacio...
Ya es muy cocinero de tu parte. Sí, andar sin reloj.
Sin nada. Nada, para que no tengan nada.
Sí, para nada. Ando, ¿cómo que se llama? Estéril. Sí. Y entonces pienso hacerme la vasectomía. La voy a hacer, uno, pues por decisión propia, por salud de Claudia, y ahorita les contaré el tema de salud, y sobre todo por, bueno, ya, o sea, ya
está.
Ya. Uno solito, no te complicas la vida. Creo que puedes enfocar tanto tus recursos económicos como tu recurso de tiempo y tu recurso de amor a esa solita persona y no estresarte tú con dos. El que quiera tener 2, 3, 4, 5, 6, tenga cómo hacerlo, como Falcao, que tiene una manada completa. Bendito sea Dios que siga teniendo...
Falcao como que va por el equipo de fútbol.
Sí, no va a parar, no para.
Cada vez que se lesiona, la mujer ya enseguida tiene cólicos.
Está poderoso.
Tavo, esta relación que tú tienes con los muchachos de los de La Culpa, se sabe que obviamente varios de ellos también son papás ahí ya de más niños jóvenes, más grandes. De pronto, digamos, en estos primeros meses que te estás enfrentando a la paternidad, ¿has recurrido de pronto como a ellos solicitando consejos? ¿Qué consejo de pronto te ha servido full de hey, esto, lo uno, lo otro?
En algunos momentos lo hicimos. De hecho, los primeros que se enteraron son ellos. Estábamos de gira en Estados Unidos. Y en Atlanta, para esa fecha, estaba Claudia de cumpleaños un 8 de noviembre. Y nosotros dimos un espacio al estilo la realeza de que el niño cuaje los primeros 3 meses para evitar ese problema y tal. Bueno, listo. Nadie sabía en la casa ni nada. Hicimos una videollamada, felicitaron pues a Clau en su cumpleaños y de ahí les dije, bueno, muchachos, y se logró lo que tanto queríamos y tal. Y yo, ay, ¿cómo así? Y tal. Y yo, sí, van a ser tíos. Y se botaron todos encima, lloraron. No jodas, que pucha, lo habíamos deseado todos porque todos le habían hecho fuerza. Ellos saben las ganas que yo tenía de ser papá. Casi suspendemos el show y nos vamos a tomar.
Casi nos vamos a la fuga y nos casamos entre todos.
Pero fue bacano porque todos llegaron como, papi, tranquilo, desestrésate, no va a pasar nada, relájate, llegó un momento bonito, un momento chévere, aquí entre todos nos respaldamos, camello no va a faltar, dicen que el niño pues viene con un pan debajo del brazo, este pelado va a venir con la panadería completa, párale bolas y verás, y pues bueno, aparece Masterchef, creo que fue parte de la panadería, como el primer local, porque sé que se van a abrir muchas puertas, y ahí empiezan a aparecer como muchas cositas, y ahí ven cómo va el proceso del embarazo, tranquilo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, y siempre como muy pendientes.
Estás hablando del tema del embarazo. Cada uno tiene sus momentos y lo que le pasa a cada uno. ¿Qué pasó con tu hijo cuando nació? ¿Estuvo 15 días internado?
Claro, la mamá resulta que... ambos. Resulta que Clau nunca supimos que tenía preeclampsia silenciosa. Entonces es un tema que le pasa a las chicas con su tema de su tensión arterial. Se le inflaman los pies. Sí. Y eso las afecta a ella tanto su salud física como emocional, sobre todo la emocional en las mujeres, ¿ya? Que al final son las que llevan toda esa carga. Y ahí es donde tú te das cuenta que La realidad de la vida es que el hombre, si es un hombre, como dicen hoy día, bendecida y afortunada,
proveedor.
Y uno sí provee, porque uno cambia su mood de la cabeza y uno se vuelve, volvamos al león y la leona. Uno es el león, uno está protegiendo, buscando, trayendo la comida y la mamá está ahí como en el regazo, cuidando y esas vainas. Entonces vamos con Clau al tema médico y la atención le marca 200 sobre 100 y pico. Eso estaba a punto de un accidente cerebrovascular.
Sí, reventando.
Reventándose el corazón. Pero no sabíamos, ella estaba normal. No sentía nada, no sentía dolores de cabeza. Le preguntaban que si le zumbaban los oídos, dolores de cabeza y tal, calor, no nada. Nos mandan urgencias ese mismo día, que era un examen de rutina de los 8 meses. Y nos mandan urgencias, llegamos a urgencias. Hacen esa toma de la tensión arterial como 3 veces pensando que la máquina estaba averiada. Y le dicen, muchacha, el niño hay que sacarlo ya.
¿Ya?
Nosotros, ya. Corra, se te viene todo el mundo encima. No teníamos ropa, ya acababa de salir de la
oficina. ¿Cuántas semanas tenían en ese momento?
32 semanas. 33 semanas más o menos. Y entonces nos ponen como en ese trote.
O sea, se quedaron ahí.
Ya, sí, ya nos quedamos ahí. Nosotros fuimos a una consulta médica y nos quedamos ahí hasta 20 días. Entonces le quitan a ella, obviamente, pues toda su ropa y uno es simplemente un perchero que no hace nada.
Tienes que estar al lado nomás.
Ya. Tú solamente tienes que estar al lado y solamente decir, aquí estoy. Ya. Y pasar tu tarjeta de crédito. No hay más nada. Es lo único que tienes que hacer. Y yo vuelvo y te digo, yo desde que venía planeando el tema del bebé, yo venía haciendo un fondo para el bebé. Yo dije, si uno tiene alguna novedad, siempre puede pasar algo. Yo le dije, bueno, listo, aquí hay plata de respaldo, está la tarjeta que yo tenía diseñada para esto, por esa parte yo estaba tranquilo. Empieza todo ese proceso, suben a Claudia, lo primero que le dicen es, ¿sientes al bebé? Nosotros no lo sentimos, dime si tú lo sientes. Y ese pánico horrible, 4 médicos de un lado, 4 médicos del otro, uno para ella, otro es para el bebé. Y empiezan a madurar el niño con medicamentos, a madurar los pulmones y ese tipo de cosas. Y solamente le dicen a papá, tenga la ropa. Y uno es un inútil ahí.
Sí.
Y tú te haces el fuerte y tienes las que te cuelgan aquí colgadas en el cuello. La suben a una unidad de cuidados intensivos obstétrica, ahí duramos un buen tiempo, esa tensión no baja, no pueden hacer una cesárea con la tensión alta, tienen que esperar a que baje, pero al mismo tiempo tienen que cuidar al niño. Después nos damos cuenta que nuestra prepagada no tiene convenio con esa clínica donde bajamos, corra para la otra clínica, un traslado en una ambulancia, ya ahí me tocó traerme pues a mi suegra, que vive muy cerca de Bogotá, que nos ayudara, yo colgaba en una ambulancia a llegar, ella angustiada, pero estoy bien, tú ves la tensión bien y uno juega esa hacer que se sientan bien, porque la tensión la maneja mucho la salud emocional. Pasamos a la otra clínica, el mismo proceso otra vez, la suben. Esa misma noche que yo vuelvo a buscar ropa, regreso con la ropa para dejarle a mi suegra y a ella y me dicen, no, tienes que quedarte, el niño tiene que salir ya.
Ok.
Listo, yo dejé el carro y parqueado, subo, te hacen bañar, ropa estéril, entras, fuera de relojes, anillos, toda esa vuelta y te hacen firmar un consentimiento de elección. Entonces te dicen, Gustavo, si algo llegara a suceder porque la cosa está maluca, ¿a quién escoges?
Ay, me ericé, boludo.
Ok, y ya tu vestido así, te pones el papel ahí mismo, o sea, mira, literalmente. Boludo. Y eso ya nosotros lo habíamos conversado durante el embarazo, entonces le dije, nena, si en algún momento algo llegara a pasar, porque todo puede pasar, ¿qué haríamos? Entonces yo dije, no, yo escogería al niño. ¿Tú qué harías? Yo, pues, mi amor, yo te escojo a ti porque al final tú eres la que das la vida. Pues suena feo decirlo, pero pues sí. O sea, yo quedo con el niño solo y sin mamá. No, más adelante te puedes volver a enamorar. Yo, sí, me puedo volver a enamorar, pero la mamá no va a ser la misma. Yo te quiero es a ti, o sea, te elegí fue a ti. Entonces, te lo juro, sacrificaría lo que más he querido, pero pues lo puedo volver a intentar contigo. No lo quiero intentar con otra persona. Listo, dale, todo bien. Y ahí es donde hago un chiste donde yo digo, miro para hacia arriba, rezo y digo, ¿quién gasta menos? ¿Quién puede gastar menos ya? Oh, qué momento difícil.
Uy, no, pero saliendo la risa.
Sí, claro,
es difícil. Es un momento de puro amor. O sea, de.
Sí, claro.
Ella también. Decir, sí. No. Difícil.
Entonces,
y ahí vos firmaste por...
Firmo por ella, listo, vale, estaba perfecto. Entonces, cualquier cosa que llegara a pasar, entonces...
Priorizar a la mamá.
Sí, priorizamos a la mamá y si eso llegara a suceder, debe salir antes para evitar ese choque y tal.
Ya.
Perfecto, vamos para adelante. La preparan a ella con el tema de la anestesia. Antes de que uno ingrese, preparan siempre a la persona para evitar que uno vea como cositas de más. Y ya entras y solamente me dicen, el médico es un amor, se llama Jaime Olivos, un abrazo para ese man. Es un teso para esa vaina.
¿Fue cesárea?
Sí, cesárea, pero resulta que la especialidad de él es enfocarse en parejas que no pueden tener nenes, ¿ya? Y el tipo me dice, Tavo, ¿te gusta la salsa, cierto? Y yo, a mí sí, me encanta la salsa. ¿Qué quieres? Le digo, quiero el cantante de Héctor Lavoe. Y empieza la música ahí a sonar en el quirófano. Y suena la canción, yo soy el cantante y el man... Tavo, ¿estás tranquilo? Y yo, sí, estoy tranquilo, todo bien. ¿Quieres ver lo que estoy haciendo? Y yo, dale, sí, señor, todo bien. Y yo abriendo ahí, y el man, capa uno, capa dos.
No, yo no vi. ¿Vos viste? Yo también vi.
Apartan...
Poquito, pero sí, porque Camila no quería que me alejara, pero sí.
Sí, entonces ella, está todo bien, yo sí, mi vida, estamos bien, estamos tranquilos. Y agarró la mano, la soltaba, voy viendo, yo estoy viendo. ¿Estás viendo todo? Yo, sí, voy viendo todo, capa uno. Son como siete capas que abren dentro de la cesárea y tú ves cómo van apartando todos los órganos. Loco, los médicos son tesos. Unos tesos, ya ves. Son unos tesos, mira. Fuera periodismo, fuera el influencer, fuera lo que tú seas, pero esos manes están con la vida en la persona, ya ves. Y ese man abre con qué tranquilidad, pana, abriendo un lomo.
Va quitando el cantante, también vos.
Sí, capa tres, un riñoncito para un costado.
Tal cual, sí, es. Separador, tin, separa aquí, separa, hasta que llegas a la placenta. Abres y llegas a la placenta. Y dice, listo, Tavo, esta es la placenta, ¿viste? Entonces, Clau, cuando cuente tres, tú vas a pujar, yo voy a empujar mis manos hacia abajo como para hacer presión y que sale. Y el man abre y ya uno empieza a ver ahí lo que es allá adentro. Y tú, ok. Y el man, y sale. Sale esa vaina. ¿Tin? Esa vaina era mi hijo. Una cosita así chiquitica, morada, fea, porque es feo. Es lo primero que digo, le digo, doctor, son así de feo. Y el man se ríe y dice, ella es tu hijo. Yo, sí, pero es feo. Le dije, feo, entonces sí es mío. Y el man empieza a jugar con él. Y le cabía en las manos, Nacho, le cabía en las manos. Y era, y hacía así, y lo movía de lado a lado. Entonces,
ah, chiquito.
Sí, súper chiquitico. Claro, era un niño prematuro.
Claro.
Lo movía de lado a lado. Mira, juego, sí. Hazle voces. Y yo, mira, tengo el peinado de Maluma. Mira, te hago pistola. Mira, no sé qué. Yo pensé que el maestro estaba jugando. No, lo que hace es estimularlos para que ellos reaccionen, porque los niños nacen y están ahí, claro, quietos. Ya, hasta que ya el niño como que se cansa y, ah, no, ya, toma, se mamó de estar conmigo. Y hacen como si entregaran un turno en un cantón militar. Y se lo entrega al neonatólogo.
Sí.
Le dice, mira, te entrego un bebé de 34 semanas, tal cosa, tal vaina, corto cordón, ya me desprendo. Te lo entrego, ya es responsabilidad tuya. Y él se encarga solo del niño. Y, ya ella se encarga, y él se encarga ya solo de la mamá. Y empieza el proceso. A coser, a remendar, a trabajar ahí. Y ya yo volteo acá y te dicen, Tavo, te presento a tu hijo, tiene no sé cuántas cosas, ta. Míralo, analízalo, está todo bien, él se mueve, está completito, revísalo. Y uno empieza... Y
ella... Yo cuando me dijeron eso, yo estaba así.
¿Sí?
Yo no sabía qué hacer.
Yo sí contaba
todo. O sea,
todo.
No reaccionaba todo. Porque te lo ponen en un lugarcito, te dicen todo, sí, eso, pero es como...
Sí, estás en automático.
O sea, sí. ¿Qué tengo que hacer? O sea, que le cuento que...
No, que cuente los deditos.
Claro, no, obviamente que ellos lo tienen que hacer todo por parte de protocolo, pero uno... Sí. Yo quedé aquí, yo estaba en shock, ¿no? Yo, en mi caso, ¿no? Hay gente que reacciona de otra manera.
Le meten como una sondita para quitar el resto que tenga de placenta. Y después me dice, porfa, quítate porque vengo a hacer el contacto piel a piel. Entonces, tienen que hacer el contacto piel, exacto, a piel sí o sí. Se lo muestran a la mamá. Obviamente, pues, ajá, y uno llora, se descuaja, ella lo siente, el niño llora. Loco, esa vaina es estupenda, la naturaleza, como el niño siente y empieza como a tocar. Y como es ella, y claro, uno lo tiene y con uno es normal. O sea, el vínculo pasa a medida que crecen, pero con las mamás es, pues, estás pegado al cordón, loco.
Sí. Vos pensás, esa es una... Hago un paréntesis ahí que me parece una algo importante. Vos sí sentís que obviamente la relación de la mamá viene unos cuantos meses antes, pero el papá sí la tiene que hacer de cero, se la tiene que ganar de cero.
Claro. Por ejemplo, para Emiliano yo le cantaba en la barriga, jugaba con él, el gato que tenemos en la casa dormía sobre la barriga de Claudia, la perrita al lado. Entonces ya los perritos sabían y nosotros nos fuimos unos días antes de casa por el tema. Y los perros estaban en una depresión absoluta. El perro y el gato no comieron esos días. Y
era sabían así, que algo pasaba.
Sabían que algo pasaba. Entonces esa conexión que llega, que el niño pues sube obviamente a cuidados intensivos, un poquito de oxígeno, un tantico ahí, y Claudia pues a su recuperación porque la tensión no baja. Entonces te dicen, nosotros nos encargamos de ella, tranquilo, ya con ella nosotros la manejamos, arranca tú con el niño, porque es que necesitamos una figura allá.
Claro.
Y yo allá enseguida, yo así con una cosita así de nada. Tavo, cambia el pañal. Yo, listo, ¿sabes cambiar? Yo, sí, ya lo había hecho con mis sobrinos, pero obviamente pues es tu hijo, tú lo haces con más cuidado. Tal, cambiar el pañal, acomodar, limpiar, tan, tan. Teterito con una jeringuita de 3 centímetros. Mira, 1, 2, 3. Loco, es un cachorro.
Claro.
Es un cachorro y es dar, medio hable, y después te pones una vaina que es como un canguro, y Emiliano fue bebé canguro. Y aquí es donde tú entras a esa conexión piel a piel con el niño. Aquí es donde uno aprieta lo que uno tiene. Y entonces te hacen quitar la camisa, te pones el canguro, y el niño va desnudo, solo con el, bueno, no desnudo, no, solo con el pañal, y haces el contacto piel a piel, y tú lo cierras acá con ese canguro. Y es para dar calor, y el calor hace que active el crecimiento del niño. ¿Ya? Cuando tú lo pones aquí, el corazón del niño va a millón, sí, y el tuyo va más lento. ¿Ya? Mientras, pero, ¿qué es? No sé. Pero entonces los dos corazones empiezan pa, 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 pu, pu, pum, pa, pu, pa, pu, pa, pu, pa, al mismo tiempo. Papi, yo ahí me descuajé. Ya, y yo guardé esa fotografía. Yo guardé esa primera foto. En la primera foto en la que la tengo ahí, y no dejaba de entrar celulares.
¿Publicaste eso alguna vez?
No, 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 jamás la publiqué. Jamás la publiqué, la tengo para mí porque no dejaban entrar teléfonos. Y me vieron, pero pues ajá, eran tan lindos en esa clínica, sí, que dale, tómala y guárdala. Y yo tengo esa primera foto en ese contacto. A mí jamás se me va a olvidar cómo mi corazón se alinea con el de él. Y yo ahí me volví un ocho.
Loco, ¿no?
Y era llore, llore, llore. Y lo primero que a mí se me ocurre cantar es No Woman, No Cry de Bob Marley. Y le cambio la letra. Yo soy bueno para cambiar la letra de las canciones. Y yo cantaba No Baby, No Cry. Y empezaba a cantar y a cantar la letra en inglés y a cantar la letra en inglés, pero pues versión mía. Y eres la bendición y eres el regalo que pedí y eres tal cosa. Y el niño era llore, 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 y hace esto. Y se duerme. Ya, chao. Pagó la boleta del concierto que tú querías, pagó el carro que más has querido, pagó el viaje que más has querido. Ahí es donde tú dices, soy papá. Epa. Ahí es donde tú dices la palabra, la frase, soy papá. Es duro.
Heavy.
Paralelamente a esto, ¿qué pasó con la mamá?
Termino ahí. Doy tetero, el niño duerme, te hacen una pausa como de relevos y esos deben salir todos. Entonces ahí corra para la UCI de mamá, atender a mamá, acompañarla, bañarla, cambiarla, estar ahí con ella, atenderla. Termino, cambio, vuelvo al bebé, uy, cambio, sí, vuelvo a mamá, cambio, voy a
la
casa.
Presión, ¿la presión le pudo bajar?
15 días, 15 días. Y entonces lo que hicimos fue voltear el monitor y ella, ¿cómo va? Yo, mi amor, va bajando. Mentira. Entonces a que ella se calme, ta, 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 ta.
Y digamos, en esos 15 días que ya está hospitalizada, no hay chance de que pudiera ella ir a ver a Emiliano.
No, ya no podía ver a Emiliano.
Ah, ya no lo vio. Qué fuerte, bro.
Ya no lo vio. Ya no lo vio. Entonces no la dejan. Qué fuerte. Hasta que no te baje la tensión, porque pues ese choque emocional te eleva más la tensión.
Claro.
Y no le podías mostrar fotos, nada, nada, nada.
Ah, pues, sí, hijo, tú, ahí sí, escondido, ya, si me van a regañar después. Muy claro, sí, ya. Yo llegaba, sí, pero, y tal, y me hacía el bobo, y pa, foto, pan, el video, y se la mostraba, entonces.
Sí, esa es la.
Pero no, entonces lo que te dicen es, el psicólogo te dice, no las muestres porque ella se va a sentir más frustrada todavía. Entonces, ¿cómo está? Yo, mi vida, está bien, está bacano. ¿Tiene oxígeno? No, ya le quitaron el oxígeno, ya tal cosa. Yo lo estoy cargando, no te preocupes, todo está bien. Le estoy dando la leche, ta, 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 ta. Está haciendo popito bien, todo está tranquilo. Así que necesito que te relajes para irnos de aquí rápido.
Yo creo que en esos momentos es cuando más realmente se siente el ya, o sea, ya ahora sí soy papá. Porque claro, cuando uno tiene que estar corriendo de un lado al otro, saber que ambas situaciones igual dependen. A mí me pasó algo también similar, no fueron 15 días, nosotros estuvimos pues nada más 5 con la niña en el hospital, pero digamos que Cami sí hasta el otro día no pudo compartir con ella, inclusive fueron horas en las que yo decía, Dios mío, señor, o sea, qué difícil esto porque le estoy conteniendo como que obviamente ella se claro, muere por verla, pero pues no puede porque los médicos hasta que no esté ella en su 100, pues no se lo permiten, pero qué difícil. Digamos, lejos pues de esta situación, ¿qué ha sido para ti como lo más difícil a la hora de enfrentarte a la vida de padre? O sea, en este momento fue muy difícil, pero ya, digamos, ya llegaron a su casa, empezaron con la vuelta. ¿Qué fue lo que para ti fue como que, uff, esta vaina sí de verdad me desacomodó?
Uno siempre piensa por, bueno, yo siempre he pensado, no sé si eso es un tema mental, pero yo siempre voy por 5 años.
Ok.
Entonces, yo me programo a 5 años. Listo, ¿qué tengo en 5 años? ¿Qué va a pasar en 5 años? En 5 años, bueno, en 5 años ya voy a tener 45, ya voy a estar un tren más cansado. ¿Será que todavía soy vigente para trabajar? ¿Dónde no? Marica, yo necesito producir plata ya. Yo necesito hacer plata ya para poder tener. Y si no tengo de aquí a allá. Uy, yo me pego unas estresadas por eso. O sea, sobrepienso con esa vuelta de qué va a pasar, de qué voy a hacer. Entonces yo como que lo que recibo voy guardando y voy guardando para 2, 3, 4, 5 años. Yo siempre pienso en como cuando pasó la pandemia, que todo el mundo se encerró, así. Y me mantengo así, bueno, si mañana pasara otra pandemia tecnológica y todo el mundo tuviera que encerrarse, bueno, sí, entonces tengo para vivir 2 años, bueno, el niño tal, ay, que el colegio, no, pues vale huevo el colegio, uno mismo le enseña en la casa, y uno lo va haciendo. Entonces, ese ha sido siempre como mi preocupación, tener camello para poder ofrecerle. Y cuando te digo ofrecerle, no tiene que ser, ay, es que voy a comprarle la super bicicleta.
Claro.
Pero sí, por lo menos que...
el colegio...
camello como de pronto pasó uno en su momento.
Oh, claro, que esté bien, herramientas
que esté tranquilo,
para que...
que tenga las herramientas, exacto, básicas, bacano, y que
y
no...
y en el día a día, porque eso me estás hablando de algo más, más tuyo, pero en el día a día, no sé, si las dormidas, si acomodar tu vida, si extrañar a tu mujer como tu mujer porque hay, claro, un proceso, o sea, ¿qué ahí te...?
Eso cambia, o sea, para nadie es un secreto que cuando uno llega a la paternidad, los... no los primeros meses, casi que el primer año, las relaciones sexuales en pareja bajan. La libido suele bajar porque pues tu mente está enfocada en...
y el cansancio y todo.
En el cansancio. Pues yo he trabajado como hormiga durante mucho tiempo y siempre he trabajado de 3 de la mañana a 8 de la noche, entonces como que, claro, trasnochar no me era tan, tan difícil. Entonces sí... si hacíamos los turnos de... yo hago los turnos de madrugada como un guarda de seguridad. Yo hago los turnos de madrugada y coge todo el día. En el día para mí es un poquito más fácil descansar y así. Pero a veces sí me tocaba ir a una entrevista, arrancar a hacer un show. Entonces llegas como que mamado y sales 12, 1 de la mañana y...
a darla toda.
Eso pasa hoy en las grabaciones del reality. Uno acaba 9, 10 de la noche y ya Clavo está todo el día. Entonces cuando ya yo llego el niño está durmiendo, pero si se levanta a las 3... pues ella ya está cansada, entonces yo vengo, lo atiendo, vuelvo y me acuesto una horita y a la hora suena el citófono, ya llegó el carro. Y tú sales, pero llegas, entras al show, entras a cocinar y tú dices, lo estaba haciendo por ellos. Para cuando vea el show diga, no jodas, mi papá se jodió por mí. Y él debería hacer lo mismo. Si no lo hace, uy, mucho perro. Uy, es de seriedad, no mucho.
Sí, parce, qué locura. Yo tenía una pregunta, pero la perdí porque entramos bastante
en el tema.
Si quieres,
yo tengo una.
A ver.
¿Pero cuál fue tu proceso o cómo manejaste las redes sociales con tu hijo? O sea, ¿qué podías mostrar? ¿Qué no? ¿Te costó mostrarlo? ¿Dijiste voy a mostrarlo así como...?
Sí, fue como algo que... ¿fue una decisión o realmente se dio de manera natural? ¿No hubo que...?
Nosotros decidimos no mostrar nada hasta el momento... Y más que por el tema de no mostrar, es porque es que la gente siempre opina de más, marica. Y uno también ha caído a veces en esa bobada de opinar de más. Entonces dijimos, guardémonos ese espacio para nosotros. O sea, concentrémonos en este momento que... hola, bienvenido al mundo, te amo, te extraño, te quiero, del no sé qué. Papi, después llegará el momento en el que estés tranquilo, tengas el espacio y tú publicas tu foto. ¿Ya? Y además que recién nació el niño es feo, porque lo va a poner así feo, porque le den palo. A que le dieran palo, iba todo moradito, parecía una morcilla argentina. Entonces te dicen, ay, espera que ya esté rosadito, que ya coja cuerpo, que ya se vea bonito.
Ah, pero igual todos los bebés al nacer tan...
Son feos. Sí, el que diga que el hijo le nació bonito es mentira.
No.
Sí. Uno cree que es bonito y después empieza a crecer y hace la comparación y dice, ah...
Entonces nosotros guardamos eso como cierto tiempo hasta que decidimos ya como postear una fotito, algo como muy normal.
Dijeron es el momento, pero sí, natural, sí. No es que se dio forzado ni antes. Ni
exactamente,
después.
Entonces y ya fue un acuerdo, le dije, ¿te sientes bien? ¿Quieres que la pongamos? Dale, listo, pero entonces que no se le ve mucho la carita. Hoy joden mucho también con el tema de las redes, no falta el que quiere venir a joder con eso. Entonces hay que tener como mucho cuidado con esa vuelta, pero pues...
Natural.
Hay un contenido, que me llama mucho la atención. De hecho, el otro día estábamos viendo un par ahí en los descansos del camerino de MasterChef. Uno de los estos como que videos que tú estás haciendo que le ha sacado bastante provecho es la diferencia entre papás rolos, papás costeños. De pronto se conoce o se opina abiertamente que la cultura costeña es más relajada, mamadores de gallo, no sé qué.
Sí, más
tranquilito. Digamos que la manera en la que tú quieres paternar o como tú te proyectas de aquí a 5 años, como dices, ¿cómo quieres tú que sea esa relación con tu hijo? ¿Así como relajado? ¿Capaz tienes planeado ser de pronto más estricto? ¿Cómo es la vuelta?
Yo siempre he sido muy disciplinado y soy muy estricto, pero al mismo tiempo también soy relajado. pues a nadie es un secreto, mi hijo nació en Bogotá, pues obviamente va a tomar el ritmo y la
cultura. Hola, papi.
Sí, pero no voy a poder con eso, ya ves. Y lo digo en un chiste, o sea, que mi hijo me diga, sí, me regala una gaseosa. Lo que ves, ni que van, no joda, che. Decía, hey, cacho, una gaseosa. Pero déjate de esa vaina, de ese cuento. No.
Tú sabes que sabes.
Sí, obvio, sé. O sea, y me va a hablar Gomelo, entonces va a ir, claro. Pa, imagínate que estoy, llegué con Sebas y Nacho. ¿Cuál se ve Nacho? Nega, Sebastián e Ignacio, déjate de pendejada. Che.
Y ahí te hago una pregunta. Vos tenés esos dos puntos, que creo que lo tenemos los tres, tenemos esos dos puntos. Vos más, porque sos mucho más gracioso en ese sentido. Pero, ¿cómo vas a manejar o lo pensaste manejar eso de ser papá y estricto a ser el...
comediante.
El comediante o el amigo en una parte. ¿Vos cómo tomás eso?
Yo ya tengo con quién jugar, ya tengo amiguitos para jugar y ya tengo planes. Entonces quiero hacer vainas con él. Por ejemplo, me encantan los cars. Entonces quiero montar car con él, quiero hacer como varias, nado desde niño y me gusta mucho la natación y quiero nadar junto a él, o sea, quiero que haga su curso de natación bacano, pues falta que le guste, obviamente, si no le gusta, pues obviamente no puedo obligarlo, pero sí quisiera que hiciera algo bacano. Que
¿Te gustaría que sea comediante? ¿Te gustaría que salga, saque esa vena tuya?
No joda, que saque el sentido del humor, sí.
Pero que se dedica al 100%.
Ah, no, pues si la logra y se vuelve un éxito, bienvenido sea.
¿Te gustaría?
Pero si yo te dijera, sí. Como todo papá, a mí me encantaría que mi hijo fuera médico, empresario.
¿Qué te gustaría que sea?
A mí me encantaría que fuera empresario. Pero un empresario ni el hijo de madre.
Sí, sí. O sea, que él sea así y que venga el padre a romper los huevos en el medio de una reunión, que sería vos.
Yo, porque es que me que rompa todo así, ¡pra! Me he imaginado la escena. Sí. O sea, me imagino la escena de él en una sala de juntas, todo bien vestido, oloroso y tal, así, y llego yo en jean y camiseta y toco la puerta y, doctor Bernate, lo buscan y ahora le, ¿niño qué?
Y vos todo...
Y así,
sí, así vestido. Llegó mi padre, la puta madre.
Además le puse nombre de empresario mexicano, de hacienda, de un rancho grande. Entonces que le digan, patrón, don Emiliano... Llegó claro. Su papá, ¿eh?
Llegó su papá, ¿eh?
Llegó su papá al cuentachistes.
Ese chaparrastroso.
Sí, eso. Así que don Emiliano, acaba de llegar su papá con los demás contadores de chistes.
Y ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos entrar o no?
Dígale que estoy en una reunión con otros empresarios. Mátenle dos gallinas y háganle una sopa por allá. Ténganlos por allá y tal. Y así, bacán.
Tavo, imaginándonos que en unos años, pues porque la internet tiene una vaina que se vuelve... perpetua sí, mucho claro. De lo que es contenido y habrá probablemente esto él lo pueda estar viendo durante unos, no sé, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Algo que de pronto te gustaría decirle hoy a Emiliano de eso que va a escuchar mañana sobre ese trabajo que tú quieres hacer con él y lo que le estás queriendo transmitir hoy en tu vida?
Uy, tres cosas. Uno, da la vida como mamá y papá la dieron por ti, porque mis papás lo hicieron conmigo. Entonces, cuando tengas hijos... haz lo mismo y va a valer la pena. Y cuando digas que vale la pena, no es porque te lo vayan a retribuir, pero saber que tu hijo crece, que avanza y que va como que logrando cada cosita, y hoy Emiliano no parece un niño prematuro, eso se siente satisfactorio. Dos, haz las cosas porque te gusten, no porque te obliguen, disfrútatelas, no te compliques la vida y trata de ser feliz lo más, el mayor tiempo posible. No te estreses la vida. Hay gente que tiene peores problemas que los de uno y uno a veces se complica la vida con unas maricas por un like. Ay, el video no salió y uno está estresado. Y hay gente en la calle esperando que le den a uno. Entonces, bueno. Y si tienes para compartir, comparte, hijo. Comparte. Si tienes para compartir esto que de comida con alguien, hazlo. Hazlo porque yo lo hice porque en algún momento no tenía para comerlo. Entonces, hoy que de pronto abunda la comida... rica en la casa, porque en casa siempre se toma la costumbre de dar gracias a la mesa por la comida que hay y por comida rica.
Claro como el que rica. Cocina es él, ahí se está echando las flores.
Por comida rica.
Quiero preguntar una cosita ahí que vos dijiste. Cuando vos tuviste a Emiliano, ¿ahí nos viste a tus padres diferente? ¿No te cambió la perspectiva de lo que fueron tus papás y lo que hicieron por vos? ¿Cuando vos ya viste todo lo que hiciste por Emiliano? ¿O vos ya lo veías? No, sí, mis papás. O sea, vos ya nunca te cambió la percepción y siempre sigo igual.
No. O sea, mis papás hicieron demasiado. Pues papá murió cuando yo era muy peladito. Murió, yo tenía 14 años. Pero vuelvo y te digo, o sea, la vida de nosotros es las dos caras de la moneda. Ya, papá fue un empresario muy exitoso. Ese señor tocaba algo y lo volvía a dinero. Tocaba algo y lo volvía a dinero. Pero el cáncer se llevó a papá a muy temprana edad. Él murió a 42 años, casi a mi edad. Murió muy temprano. Y entonces tocó dejar todo y volvimos a empezar de cero. Entonces pasamos de tener todo, conductor, carros, fincas, casa en la playa y no sé qué. Y esa vida de un niño bonito, chévere, pero que le enseñaban a trabajar, a no tener nada. Entonces mamá le tocó otra vez, venga.
Desde cero.
Desde cero. Entonces me voy a trabajar, cocinas. Y ahí fue donde aprendimos a cocinar.
Ya.
Manejas el carro a los 10 años y montas transporte escolar para llevar a tus hermanos y de paso ahí sirve para el combustible del carro. Listo, aprendes a manejar a los 12. Aprendes a vender, yo vendía pantalones, vendí perfumes, lo que les conté esa vez en el programa, yo jalaba gente en tiendas de ropa, me ponía fuera de las tiendas de ropa a traer gente, venga, compre la ropa, la cosa, hacía eso. Y mis hermanos también lo han hecho. Entonces todos hemos tenido esa cultura de camellar, de trabajar, y es lo que hoy quiero inculcarle a él, que las cosas no se regalan, las cosas se trabajan y se logran. ¿Ya? Y creo que ese va a ser el mensaje para todo el mundo. No dejes que te regalen las vainas, trabaja por ellas, para que siempre digas, a mí nada me lo regalaron, todo me lo hice a pulso.
Epa.
Epa.
Tavo, pues muchísimas gracias, taparse, por absolutamente todo, por abrirte con nosotros, por el espacio, la confianza.
Ellos.
Felicitaciones por lo que estás viviendo, porque se ve que es una paternidad deseada, es una paternidad que hoy por hoy tenemos a un niño más en casa, feliz con su familia, con su padre.
Gracias.
Realmente es de valientes hoy poderse enfrentar a la paternidad con tantas cosas que tiene, pues, este mundo, la globalización y todo esto lo que incluye. Gracias por sentarte aquí en los micrófonos de Para Papá. Nachito, no sé si quieras decir tú algo.
Gracias, Tavo, de verdad, por decirnos y contar tu experiencia. Vinieron muchos papás, pero creo que lo que nos hace seguir con esto es que cada papá que viene es una historia totalmente distinta. Total. Y lo que viven y cómo lo sienten. Pero lo lindo de todo esto es que todos los papás que vienen acá sienten lo mismo que sentimos nosotros, que es querer estar con nuestros hijos, querer esa paternidad deseada, como dice Seba, y transmitirle esto a muchos padres que están del otro lado, a muchos hombres.
Y guárdense esta frase que me dijo alguien que quiero mucho. Para ser papá no solo hay que tener plata, para ser papá hay que estar. Usted solo tiene que estar.
Ahí está. Señoras y señores, Tavo Bernate Para Papá. Ustedes pueden seguir viendo los otros capítulos por si algo les causa curiosidad de saber en las historias de nuestros invitados. Ya saben que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, la que sea su favorita, ahí estamos. Estamos disponibles en VIX, estamos disponibles en YouTube para que nos puedan ver, no solamente escuchar. Muy próximamente en sus casas, muy próximamente, ¿dónde más? Ya, en todo.
En Euforia también.
Euforia, claro que sí, la plataforma de Euforia también nos pueden sintonizar. Hey, manden toda la buena vibra, toda la buena energía. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Un placer estar con todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de
Para Papá. Eso. Gracias, Tavo.